to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 13 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos eleva medidas contra el ébola mientras investiga cómo se contagió una enfermera en Dallas.
Turquía permite a Estados Unidos usar bases para la lucha contra el Estado Islámico.
Evo Morales es reelegido con un 60% de los votos.
Oscar Pistorius acude a la corte para escuchar su sentencia.
Y la película Gone Girl gana por segunda semana la taquilla norteamericana.
Las autoridades estadounidenses tratan de averiguar cómo una enfermera de Dallas, Texas, que cuidó a un paciente de ébola que murió la semana pasada, pudo haber contraído la enfermedad pese a que estaba usando un traje protector durante el tratamiento a Thomas Eric Duncan, quien contrajo el virus en Liberia.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, Thomas Frieden, atribuyó el contagio a una violación del protocolo e informó que se ha incrementado la educación y el entrenamiento de los trabajadores de salud, así como las medidas a tomar en los hospitales. Lamentablemente, en los próximos días podríamos ver nuevos casos de ébola. Esto se debe a que los trabajadores de salud que cuidaron a este individuo podrían haber cometido un error de la misma naturaleza que la persona que al parecer, pudo haber dado positivo a un examen preliminar.
Frieden señaló que 48 personas que son observadas y examinadas diariamente, aunque ninguna ha presentado síntomas de la enfermedad hasta el momento.
En Dallas, el apartamento donde reside la enfermera diagnosticada con el virus de ébola fue descontaminado y sellado. 48 trabajadores que estuvieron expuestos a Duncan están bajo observación.
Los CDCs han recomendado a los hospitales limitar el número de personas que cuidan a cualquier paciente que se sospeche que tiene ébola y que los procedimientos para tratar a esos pacientes se limiten a lo esencial.
Entre tanto, en Boston, Massachusetts, un hombre que regresó hace poco de Liberia está bajo observación por posible contagio con el virus.
En New Jersey, el equipo de trabajadores de la cadena NBC fue puesto en cuarentena el viernes por exposición al ébola. El equipo, encabezado por la corresponsal de salud, la doctora Nancy Snyderman, trabajó con el camarógrafo Ashoka Mukpo, que se contagió del virus en África Occidental. Mukpo recibe tratamiento en Nebraska.
En España, la enfermera contagiada con ébola mostró signos leves de mejoría, informaron funcionarios de salud. Otras 15 personas están bajo observación, pero ninguna presenta síntomas, añadieron.
En Manila, el director ejecutivo de la oficina de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Ian Smith, dijo que la epidemia de ébola que ha matado a más de 4.000 personas en África Occidental es la emergencia de salud más severa y aguda de tiempos modernos.
Smith asiste en Manila a una reunión sobre el ébola del Comité Regional de la OMS para la región del Pacífico Occidental.
Desde La Voz de América en Washington, escuchan Buenos Días, América.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Cientos de pasajeros ya han sido evaluados por las autoridades sanitarias estadounidenses en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el primero de 5 aeropuertos en dar inicio a este tipo de exámenes a viajeros provenientes del oeste de África.
Tenemos más detalles con Celia Mendoza.
Equipos médicos empezaron desde este sábado a llevar a cabo pruebas para los viajeros que llegan a Nueva York al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de los 3 países afectados con el brote del virus del ébola en África Occidental. Armados con cuestionarios y termómetros, las autoridades de salud de los Estados Unidos esperan reforzar las medidas para identificar posibles personas infectadas con esta enfermedad que ha cobrado la vida de más de 4.000 personas. John F. Kennedy es el primero de 5 aeropuertos donde se inicia este proceso, que será abierto en el Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey, en Washington Dulles, en Chicago O'Hara y en el de Atlanta Hartsfield Jackson. Algunos de los pasajeros indicaron que les sorprendía la intensidad de las evaluaciones al salir de estas. Sin embargo, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza, quienes están trabajando bajo la dirección del Centro para el Control de las Enfermedades, este proceso solo afectará a una pequeña porción de los pasajeros. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otras informaciones, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llega este lunes al Medio Oriente para una visita de 2 días destinada a presionar por la renovación de las conversaciones de paz y la reconstrucción en Gaza.
Entre tanto, cerca de 30 países de todo el mundo han prometido 5.400 millones de dólares en ayuda para los palestinos, con la mitad de ese dinero destinado a la reconstrucción de Gaza, destruida por la guerra. Entre los principales donantes está Qatar, el estado del Golfo Pérsico rico en gas natural, que prometió 1.000 millones de dólares.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry anunció la contribución de Estados Unidos.
Estoy orgulloso de que el pueblo de Estados Unidos ya ha provisto 118 millones de dólares en meses recientes para asistencia humanitaria inmediata y además de eso, unos 84 millones de dólares para los esfuerzos de las Naciones Unidas en las operaciones en Gaza. Hoy anuncié una asistencia adicional de 212 millones de dólares para el pueblo palestino.
El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que 4 mil millones de dólares serán necesarios para restaurar grandes partes del territorio destruido durante la guerra de 50 días entre militantes de Hamas e Israel en julio y agosto pasados.
Turquía permitió que Estados Unidos use las bases para luchar contra el grupo Estado Islámico.
Nos informa Mercedes Antesana.
Turquía accedió a permitir el uso de sus bases a Estados Unidos y la coalición que lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria e Irak, incluyendo una importante base a unos 161 kilómetros de la frontera siria, informaron el domingo funcionarios estadounidenses. El domingo, en una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, la asesora de Seguridad Nacional Susan Rice calificó la autorización turca como un nuevo compromiso que es muy bien recibido. La administración Obama ha venido presionando al gobierno turco para que amplíe su rol contra los extremistas que han tomado control de grandes partes de Siria e Irak, incluyendo territorio en la frontera con Turquía, que ha obligado a miles de sirios a huir hacia Turquía. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y dentro del mismo tema, el principal comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, dijo que los militantes del Estado Islámico se están adaptando a la campaña aérea de la coalición encabezada por Estados Unidos, lo cual hace más difícil identificar objetivos en Irak y Siria.
El enemigo se adapta y será más difícil de atacar. Sabe cómo maniobrar y usar a la población y ocultarla. Entonces, cuando tenemos un objetivo, lo tomamos.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, General Dempsey, habló el domingo, un día después de que el secretario de Defensa, Chuck Hagel, describiera la tarea de derrotar al Estado Islámico como difícil y complicada.
Feroces batallas continuaban en la ciudad kurda siria de Kobani, donde militantes divulgaron videos mostrando las batallas libradas en las calles y casa por casa, atrapando a civiles y aumentando el número de refugiados. En Irak, tropas gubernamentales continúan batallando contra sunitas radicales en las afueras de Bagdad, donde otra ola de coches bomba dejó un sendero de muertos.
En una visita a Chile, el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, dijo que no habrá afloje en la campaña aérea de la coalición.
The effort to
El esfuerzo para degradar y eventualmente destruir al grupo Estado Islámico es un esfuerzo a largo plazo. Esto es difícil, es complicado, requerirá muchos factores. Socios de la coalición, un fuerte, estable y unido gobierno iraquí, fuertes fuerzas de oposición sirias, y va a tomar un tiempo, no va a ser rápido, no va a ser fácil.
Una evaluación más nefasta provino del senador republicano John McCain, quien el domingo dijo que el Estado Islámico está ganando.
El general Dempsey dijo que no ve aún la necesidad de tropas de combate estadounidenses en Irak, pero podrían haber beneficios si fuerzas estadounidenses acompañan a las tropas iraquíes en futuras misiones de alta intensidad, tales como la recaptura de la ciudad de Mosul en poder de los militantes.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La administración Obama no ha visto señales definitivas de una transferencia de poder en Corea del Norte, donde la prensa estatal ha permanecido en silencio sobre el paradero del líder Kim Jong-un. Esa afirmación la hizo la asesora de Seguridad Nacional Susan Rice el domingo en el programa Meet the Press de NBC. Obviamente estamos observando muy de cerca lo que está sucediendo en Corea del Norte. Es un país que monitoreamos con gran atención. No hemos visto ninguna indicación de una transferencia de poder en este momento en Corea del Norte que veamos como definitivo. Sin embargo, continuaremos observando cuidadosamente, dijo. Algunos analistas indicaron que la ausencia de Kim puede ser el más reciente intento de ganar atención mientras la comunidad global está distraída por otros eventos mundiales. El diario The Washington Post informó el viernes que la ausencia del líder norcoreano tiene lugar en un momento de actividad diplomática en Corea del Norte que involucra extensos viajes del ministro de Relaciones Exteriores, quien habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, la primera vez en 15 años que un diplomático norcoreano lo hace. Y este lunes es feriado federal aquí en Estados Unidos con motivo de la celebración del Día de Colón, que se conmemora precisamente en el segundo lunes de octubre. El feriado recuerda la llegada de Cristóbal Colón a las Américas el 12 de octubre de 1492. La población de origen italiano en la ciudad de Nueva York organizó la primera celebración del descubrimiento de América en 1792, y a partir de ese entonces, no solo en Nueva York, sino en otras ciudades de Estados Unidos, se llevan a cabo desfiles y banquetes. Este lunes no habrá servicio de distribución de correspondencia, pero algunas oficinas federales permanecen abiertas a pesar del feriado. Y en noticias del ámbito de la medicina, científicos en Estados Unidos informaron de un avance en sus esfuerzos por encontrar un tratamiento para el Alzheimer, la forma más común de demencia. Lo llamaron Alzheimer en un platillo, por haber reproducido exitosamente la enfermedad de las células del cerebro humano en un platillo de laboratorio. El principal investigador, Rudolf Tansey, del Massachusetts General Hospital en Boston, dijo que criaron las células cerebrales en un gel, después le agregaron genes de Alzheimer. Tansey indicó que poco después desarrollaron grumos duros, conocidos como placas, y espirales, conocidos como marañas, ambas características del Alzheimer, que interrumpen la actividad normal del cerebro. Tansey dice que este avance ayudará a reducir el tiempo y el costo del desarrollo de medicinas. Hasta ahora, los investigadores tenían que estudiar la enfermedad en ratones, un proceso que puede consumir mucho tiempo. Con el sistema del platillo de laboratorio, Tansey dice que los científicos no solo pueden probar miles de medicinas en cuestión de meses, sino reducir el costo de los análisis. La noticia sobre el avance de la búsqueda en una cura para el Alzheimer fue publicada el domingo por la revista Nature. Jean Tirole, un francés educado en Estados Unidos, ganó el Premio Nobel de Economía, según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias. El académico de 61 años y profesor de la Escuela de Economía de Toulouse ganó el premio por su análisis del poder de los mercados y la regulación. El nuevo Premio Nobel Se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en 1981, donde trabajó como profesor de 1984 a 1991 y al que todavía está afiliado como profesor visitante. Tirol ha publicado unos 200 artículos profesionales en economía y finanzas, así como 10 libros. Sus investigaciones cubren las organizaciones industriales, la regulación, la banca y las finanzas, psicología y economía, y finanzas internacionales y macroeconomía, entre otras. Y los mercados accionarios en Asia se tambalearon este lunes a mínimos en 7 meses, y los precios del crudo se cotizaban cerca de los mínimos en 4 años, luego de unos datos comerciales prometedores desde China, no lograron animar a un mercado que sigue preocupado por el crecimiento global. El índice Hang Seng en Hong Kong cerró con alza de 0,24% en 23.143. Los mercados japoneses estuvieron cerrados este lunes debido a un feriado. Los descensos en los mercados asiáticos se produjeron después de que el índice Standard & Poor's 500 de acciones en Estados Unidos cayó 1,2% el viernes. Los mercados accionarios en Estados Unidos abren este lunes, pero los mercados de bonos estarán cerrados debido al feriado de Cristóbal Colón. Después de la mayor caída de las acciones estadounidenses el viernes, los principales índices registraron las mayores declinaciones en 2 años. Entre tanto, los mercados en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes.
En las noticias latinoamericanas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se proclamó vencedor de las elecciones del domingo con aproximadamente el 60% de los votos, anunciaron 2 empresas encuestadoras. Su rival más cercano, Samuel Doria Medina, obtuvo un 24%.
Hablando a miles de sus seguidores en La Paz, Morales describió la votación como una victoria para su modelo de gobierno y dedicó el triunfo al ex líder cubano Fidel Castro y al difunto presidente venezolano Hugo Chávez.
Profundo sentimiento no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina y el Caribe. Un sentimiento de liberación de nuestros pueblos. ¿Hasta cuándo seguir sometido al imperio norteamericano o a un sistema capitalista? Y este triunfo es el triunfo de los anticolonialistas y antiimperialistas.
Observadores de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, hicieron conocer su satisfacción por la forma en que se desarrollaron los comicios y felicitaron a la ciudadanía por su participación.
El gobierno ecuatoriano considera que el triunfo de Evo Morales demuestra el éxito de la revolución en Bolivia.
Nos informa Licenia Espinel.
El nuevo triunfo del presidente boliviano Evo Morales en las elecciones presidenciales de este domingo es una demostración del éxito del proceso de revolución a favor del pueblo en nuestra querida Bolivia, dijo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño tras conocer la victoria del gobernante con más del 60% de respaldo popular, según los sondeos a pie de urna y por conteo rápido. En su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador felicitó al pueblo boliviano por esa jornada de fiesta democrática. De confirmarse esos datos con el escrutinio oficial, Evo Morales gobernaría Bolivia de 2015 a 2020, en un tercer mandato que le convertiría en el presidente que más tiempo ha estado en el poder en ese país andino. Desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel para La Voz de América.
En Uruguay, la campaña para la elección presidencial del 26 de octubre entra en la recta final.
Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
El Frente Amplio, partido actualmente en el gobierno, está primero en las encuestas y tiene un apoyo algo por encima del 40%. El Partido Nacional ronda el 30% y el Partido Colorado el 15%. Las elecciones parlamentarias y presidenciales serán el domingo 26 de este mes y con el escenario que presentan las consultoras de opinión pública, habrá balotaje o segunda vuelta a fines de noviembre. El candidato de la izquierda, el ex presidente Tabaré Vázquez, afirmó que si no gana el Frente Amplio, muchos sueños se destruirán. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se refirió al tema seguridad, una de las mayores preocupaciones de los uruguayos, y dijo que si gana en un año se notarán los cambios. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
En una decisión histórica, el gobierno argentino anunció la incorporación del canal ruso RT en español a la televisión digital abierta nacional.
Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
En una teleconferencia que unió Buenos Aires con Moscú, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner celebró la incorporación de la señal rusa RT en español al espacio televisivo argentino.
Sin intermediarios que nos muestren o nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente, en momentos tan difíciles y complejos por los que atraviesa la política global del mundo. Por eso estamos muy contentos de incorporar a la televisión digital argentina, que se transmite a todo el país, a la señal de noticias rusa en español.
Esta es la primera vez en la historia que se permite el ingreso de una cadena de noticias extranjera a las señales públicas estatales argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos informándoles en Buenos Días América. En Venezuela, una encuesta revela que se ha incrementado la preocupación ciudadana por la situación económica del país.
Informa Carolina Alcalde.
No hay o no sabemos cuándo llega siguen siendo las palabras más escuchadas por los ciudadanos al solicitar algún producto en prácticamente cualquier establecimiento comercial en todo el país. Un sondeo divulgado por la encuestadora Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, revela que por primera vez en los últimos meses la situación de desabastecimiento que está atravesando la nación desplazó a la inseguridad como el principal problema que atraviesan los ciudadanos. Para el 84,1% de los venezolanos, el país enfrenta una crisis económica y el 70,5% no confía en que el presidente Nicolás Maduro pueda resolver los problemas. El diputado opositor Julio Borges rechazó que la administración del actual mandatario intente responsabilizar al sector privado de la escasez y la falta de producción. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Las monjas misioneras que llegaron a El Salvador procedentes de África siguen en cuarentena por amenaza del ébola.
Informa Nery Mabel Reyes.
El obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, dijo que ha estado en contacto con las dos monjas de la orden misionera que llegaron desde África y quienes siguen en cuarentena en cumplimiento al protocolo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, por el brote de ébola.
Son dos misioneras que están cumpliendo estrictamente las normas del protocolo que establece la institución de cada de esas cosas. Están muy serenas porque saben que no tienen ningún virus que pueda hacernos daño.
Las religiosas están bien y no han presentado ningún síntoma, pero como medida de prevención, El Salvador habilitó en los aeropuertos los controles para que en caso que arriben ciudadanos que procedan de países africanos, pasen a la vigilancia de cuarentena. Desde San Salvador para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
El corredor sudafricano Oscar Pistorius está de vuelta en un tribunal de Pretoria, asistiendo a una audiencia para determinar su condena por haber matado a su novia, Riva Steenkamp, el año pasado. Pistorius se enfrenta hasta 15 años de prisión tras ser declarado culpable de homicidio culposo en un juicio que se extendió por 6 meses. El portavoz de la Fiscalía Nacional de Sudáfrica, Nati Mkube, explica algunos aspectos. La sentencia mínima no puede ser aplicada a un culpable de homicidio, entonces no se trata de máximo o mínimo. La sentencia puede variar desde suspensión de sentencia, aplicación de multa o encarcelamiento. Solo será el juez quien determine cuál es la sentencia apropiada. Los abogados de Pistorius argumentarán clemencia en la audiencia que comenzó este lunes y se espera que tome varios días. En el béisbol de Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore están obligados a ganar en el tercer partido de 7 a jugarse este lunes, porque la serie favorece a los Reales de Kansas City por 2-0. Si la lluvia lo permite, el lanzador taiwanés Wei Jin Chen de los Orioles enfrentará al derecho Jeremy Guthrie en el tercer juego de la final del joven circuito. Bien, por mí, yo quiero mantenerme simple. Para mí no es mucho problema si estamos arriba o por debajo. Para mí, mi trabajo es ir y lanzar un buen juego. Y eso no cambia cómo estemos, 0-2 o 2-0 en la serie. Entonces, para mí, solo quiero mantenerme simple y lanzar un buen juego. Eso es todo. El informe del tiempo para Kansas City indica que habrá entre 70% y 100% de probabilidades de lluvia para la hora del partido. El equipo femenino de voleibol de Estados Unidos ganó su primer campeonato mundial superando a China en la final jugada el domingo en Milán, Italia, por 3-1. El primero del ranking, Brasil, terminó con la medalla de bronce sobreviviendo al partido frente al anfitrión Italia en el máximo de 5-3. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago.
Gone Girl, perdida, la cinta de suspenso de Ben Affleck, ganó fácilmente la taquilla norteamericana del fin de semana por segunda semana consecutiva desde su estreno. La cinta recaudó un estimado de $26.8 millones, que superaron los ingresos de todas las películas que debutaron la semana pasada.
My father was a great man.
El segundo lugar fue para Drácula Untold, la historia no contada, uno de los dos estrenos que figuró en los tres primeros lugares del fin de semana. El filme sobre los orígenes de Drácula recaudó $16.3 millones. El tercer lugar con $19.1 millones fue para la comedia de Jennifer Garner, la esposa de Ben Affleck, y Steve Carell, estrenada hace 2 semanas, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day.
Yo disfrutaba mucho de picarles a todos en el rodaje porque eran todos muy futboleros.
Y ella es Penélope Cruz. ¿Por qué hablamos de ella? Porque es la mujer más sexy del mundo, según la revista estadounidense Esquire. La laureada y famosa actriz española es la 11ª ganadora del título de la publicación. Sus próximas películas son Mama, en español, y Grimsby, una cinta en inglés con Sacha Baron Cohen.
The House, it was really... It was breath fresh air to actually work.
Ella es la actriz indígena estadounidense Misty Abraham, quien trabajó en películas como August, Osage County, Frozen River y Django Desencadenado. Está desaparecida desde hace una semana. Abraham, de 32 años, estaba en casa de un familiar en una reservación cerca de Auburn, en Seattle. Su padre presentó la denuncia sobre la desaparición este lunes, pero la policía dice que no se cree que la actriz esté en peligro. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. Autoridades en Afganistán dicen que un coche bomba suicida dirigido contra un convoy de la OTAN en Kabul, la capital, mató a por lo menos un civil e hirió a otros 3. No se ha informado de bajas entre las tropas internacionales.
El ataque tuvo lugar este lunes por la mañana cerca de un complejo de viviendas para contratistas de la OTAN en la principal carretera hacia Jalalabad.
El talibán se atribuyó rápidamente responsabilidad por el mortal ataque.
Cientos de personas, algunas usando máscaras, se enfrentaron con los manifestantes que han pasado semanas exigiendo reformas democráticas en Hong Kong, en el centro de la ciudad.
Algunos dentro del grupo que confrontó a los manifestantes este lunes trataron de romper las barreras erigidas en el sitio. Los taxistas también expresaron su oposición sonando sus claxones y gritando a los manifestantes.
En los contornos del sitio de la protesta, la policía retiró algunas barricadas para aliviar el tráfico en el área.
En Japón, el poderoso tifón Bonfong, convertido ahora en tormenta tropical, azota con fuertes lluvias las principales islas de la nación asiática mientras atraviesa el país.
La Agencia Meteorológica de Japón dijo que Bonfong trae vientos de hasta 160 kilómetros por hora este lunes. Se espera que el fenómeno llegue al área de Tokio en las primeras horas del martes. Más de 500 vuelos han sido cancelados.
Y en el este de India, rescatistas trabajan por toda la región después del paso de un poderoso ciclón que trajo fuertes vientos y lluvias y dejó por lo menos 8 muertos, derribó árboles y postes de luz y arrancó techos de viviendas en los estados de Andhra Pradesh y Orissa. donde cerca de 400.000 personas fueron evacuadas antes del ciclón.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a Kwasi Smith.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facales, agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.